Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Somos el primer despertador de la radio. Ya no decimos eso de buenas noches, lo cambiamos por un buenos días. Y la verdad que le hacemos la cobra a las malas noticias y a historias que, bueno, no nos dicen nada, pero que realmente descubrimos que, gracias a bucear en las noticias, descubrimos que siempre hay historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Es verdad que parece mentira que hayan pasado casi 2 meses desde que se decretara el estado de alarma, y aún hoy hay problemas para conseguir mascarillas. Afortunadamente, la solidaridad en España es muy grande, han sido cientos las personas que se han animado a, bueno, pues hacer para los sanitarios y demás trabajadores que las necesitan. Un ejemplo es Alex, un niño de 13 años con el que hoy pues quiero poner esta primera calle positiva, ya que el chico, que vive en la localidad coruñesa de Aspontes y es un loco informático, bueno, pues hace tiempo le pidió a sus padres por su cumpleaños una impresora 3D. Pero ni en sus sueños se imaginaba él lo útil que iba a resultar tener este aparato. Cuando comenzó la crisis y vio que uno de los principales problemas de España era conseguir equipos de protección, no lo dudó y les propuso a sus padres hacer mascarillas. Estos le dieron todo su apoyo y ahora el chico se ha convertido en el héroe de Aspontes. Cuando tiene una buena remesa, avisa a la Policía Nacional o a Protección Civil, y ellos son los que se encargan de recogerlas y distribuirlas como mejor convenga. Yo creo que ninguna ayuda es poca. Da igual la edad que tengas, los medios o la forma en la que colabores. Yo creo que en España estamos demostrando, una vez más, que juntos somos mucho más fuertes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este jueves 7 de mayo de 2020... Mira, hoy vamos a hablar de un genio. Hoy vamos a hablar de un genio. Yo creo que es probablemente Hitchcock puede ser perfectamente al cine lo que los Beatles son a la música. La gran parte de sus películas se convirtieron en clásicos nada más proyectarse en la gran pantalla. Cintas que, bueno, pues que a pesar del paso del tiempo siguen teniendo vigencia. Y lo más importante es que son referente para otros cineastas. Hace unos días se cumplía el aniversario de su fallecimiento, 40 años ya, y hoy le vamos a recordar con alguien que sabe mucho de su vida. Y tenemos muchas más cosas en este programa de radio. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Y hasta las 5, ¿qué les ofrecemos hoy a los ponedores?
Vamos a contar cómo se vive la cuarentena en un lugar, en principio, idílico. Nos vamos a trasladar hasta un refugio de montaña, el que hay en los Sibones de Bachimaña, situado en el municipio de Panticosa, en Huesca. José Ángel Sánchez es el guarda de este refugio, en el que lleva más de 20 años ejerciendo de vigilante y dando apoyo a Protección Civil, Guardia Civil y ofreciendo también datos meteorológicos a la EMET. Vamos a comprobar que en este lugar pues también se están cumpliendo todas las normas. Por supuesto, tendremos noticias curiosas. Hoy vamos a hablar de playas. Pulpo, prepárate, porque tú y yo creo que no vamos a ver el mar.
Ni en pintura, ¿no?
Hasta el 2021. Vamos a hablar de playas. Yo me lo tomo a risa porque, a ver, con las desgracias que están cayendo en estos pues días, sí, lo más pues tonto sí. Es poder ir de vacaciones.
Y eso lo mismo.
Y vamos a hablar de los ponedores que nos están mandando ya mensajes en Facebook.
Están mandando mensajes, que es alucinante. Ayer me comprometía con Motorman de que hoy preguntaríamos sobre la música, las canciones que nos grabábamos en cintas para escuchar en el coche, para los viajes, o bien porque se las grabábamos a nuestros padres o eran nuestros padres los que preparaban esas cintas para escuchar en el coche. Hay un montón de propuestas que luego van a ser recogidas en una gran playlist y que pondremos a disposición de toda la audiencia a través de nuestras redes sociales. Claro, hay otros ponedores que decidieron llamarnos en directo, marcaron el teléfono del estudio, gratuito además, el 900 50 60 06, y nos contaban esto.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú qué tipo de ponedor eres?
Soy panadero.
Es que no hay otro momento para hacer el pan. El pan se tiene que hacer de madrugada para que la gente, cuando se vaya despertando luego, acuda a comprar y lo tenga reciente.
Así es. Hay que hacerlo de madrugada.
¿Cuántos años llevas como panadero, Manuel?
Pues, si te digo la verdad, llevo un año y es el tiempo que llevo escuchando. Soy gallego y ahora estoy trabajando en Asturias, pero y me vine para aquí, para Asturias, y encontré este trabajo de panadero.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Yo estoy bien. ¿Tú tienes voz así como de dormidillo?
No.
A ver,
estoy por aquí meando por toda la orillita para allá.
Ajá. ¿Estás andando ahora mismo, no?
No, me estoy meando para allá. Todo lo digo. ¿Tú no te acuerdas de esa palabra?
Sí, yo creo que de la primera temporada puede ser, ¿no?
Puede ser, por eso te quiero el nuevo diploma.
O sea, ¿dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer de la Frontera y tengo todas las playas aquí alrededor. Yo he sido director del Banco Hispanoamericano, técnico de correo. Yo fui chofer del teniente coronel de ingeniero en el año 62. Yo he estado de noche dándole de comer a 6 vacas. Te digo que puedo llevarme hablando un mundo.
Me llamo Roberto.
Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé escribir prácticamente con móvil. Ajá. Se me hacen las letras muy pequeñas y entonces prefiero venir aquí a decírtelo.
Ah, perfecto. ¿Te has cortado las uñas?
Me he cortado las uñas, me las muerdo. Paso un hambre. De verdad, si tenéis algo por aquí, un bocadillo, realmente el programa me gusta, pero vengo por el desayuno. He llamado a la puerta. Me ha abierto un señor muy simpático, me ha pedido la documentación, 10 euros, que no sabía yo que había que pagar en la puerta.
Sí, hay que pagar.
Y una foto de carnet. No llevaba una foto de carnet, llevaba un póster que tengo de Britney Spears, casualmente. Lo llevaba en el coche estúpidamente y se lo he dado y me ha dejado entrar.
Hay que ver.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo, y ahora que estoy hablando contigo, pues mejor todavía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz.
¿En qué parte del mundo estás?
Estoy ahora mismo en Almería, pero estoy de Granada.
Poniendo las calles.
Estos ponedores entraron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y es lo mismo que te pido hoy a ti, que me cuentes cómo te estás poniendo en marcha en este momento. Ya sabes, el teléfono directo del estudio, gratuito, 950-6006. Entra, cuéntame cómo te estás poniendo en marcha, que te lo cambio por ese diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, nuestra bandera de España y sobre todo el orgullo de decir que oficialmente ya formas parte de nuestra familia de los ponedores. Estamos a jueves, 7 de mayo, vamos a ver cómo viene el día en cuanto al tiempo. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Jueves con tiempo seco y estable en la península y Baleares, poco nuboso o nubes altas. Por la tarde habrá alguna nubosidad de evolución en la cordillera cantábrica y esas nubes podrán dejar algún chubasco ocasional. En Canarias, posibilidad también de lluvias débiles en las islas montañosas. Las temperaturas descienden las diurnas en el área mediterránea peninsular y aumentan en la vertiente atlántica y Alto Ebro. Se volverá a alcanzar temperaturas superiores a las habituales para estas fechas en gran parte de la península y en Baleares, pudiendo llegar a los 32 grados en el Valle del Guadalquivir.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son muchas las canciones que nos vais contando a través de facebook.com/poniendolascalles, canciones que te acompañaban en los viajes. Enseguida vamos a ir narrándolas, vamos a ir mencionándoos y lo que quiero es que sigamos haciendo esa gran lista musical que nos va a acompañar en los próximos días. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles. Comenzamos con Siempre Así, Sonido del Sur y una canción espectacular.
Y en un rincón del alma se apoya aquel poema que nuestro amor creó. Y a ese rincón del alma le falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos que tantas noches nuestra mi mano acarició. Y en un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. Y en un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Esta noche ya luz del poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tus recuerdos que el tiempo no logró. Sácalo de mi alma, lo guardaré hasta el día y en que me vaya yo.
Acompañando a la gente que está intentando dormir, acompañando a la gente que ya está trabajando, acompañando a la gente que sale de trabajar, a la gente que está en las fábricas, a la gente que está pues pasándolo un poco mal con esta pandemia que estamos padeciendo en nuestro país y yo diría que a nivel global, porque estamos en todos los rincones preocupadísimos con este COVID-19. Te recuerdo que somos en Facebook 50.431, los ponedores que nos seguís en esta red social. Si me sigues, yo aquí lo veo, te mencionamos para integrarte en el programa y darte las gracias y la bienvenida. La pregunta es muy sencilla. Atención, ponedores, ¿qué música escuchabais en el coche hace un montón de años cuando viajabais de un lado a otro? Hay un montón de propuestas, un montón de generaciones y un montón de estilos musicales.
Carlos Cuadrado nos ha contado que le encantaba escuchar cintas Pulpo, de hecho que tiene todavía algunas guardadas. Lo que más le gustaban eran los burros y Manolo García hoy en día, que es de lo mejor que hay, nos cuenta Carlos, desde la estación de servicio Los Chopos, en Villarreros, Palencia.
Qué bueno, Juan Manuel Soler dice, ponedores, hace 25, 30 años aproximadamente. A mí me gustaba mucho los Europe y en el coche de mi padre los Chunguitos y los Chichos. Soy ponedor desde Málaga.
Bueno, la de Carrie la he cantado yo. Hombre, a voz en grito.
Carrie, The Final Countdown, bueno, esos dos temazos que tampoco llegaban a ser un rock, ¿no? Era una cosa que sonaba bueno, así como contundente, pero oye, que vendieron millones de discos, ¿eh?
Carrie está en mi playlist actual, ¿eh? Claro. Tengo que decir. Y de vez en cuando me da buen rollo ponerla en el coche y la gente mira raro. Sí, raro. Claro. Pero está guay. Oye, Ramón Ferri, directamente no ha escrito mensaje. Él ha mandado una foto de un cassette de Bertín Osborne. Uy, con las canciones Veneno, Amame o Tú Solo Tú.
Tú Solo Tú. Pues mira, la tengo por aquí preparada porque yo sabía que esta canción...
Iba a caer.
Yo sabía que esta canción en cualquier momento tenía que sonar porque esto a la gente es muy de coche. Es una canción de tener a Bertín Osborne y escucharle en cualquier momento e incluso hacer el baile de moverlo así los hombritos de derecha a izquierda. Y poner ese morrito cantando. Aquí está, Bertín Osborne.
Tú, solo tú, tentación en las sombras del jardín, luna llena en el salón.
Hay un montón de canciones. Vamos a hacer una lista muy curiosa que luego estará a disposición de todos los ponedores. Por eso animo a la gente a que no se corte, que nos cuenten esas canciones que les acompañaban en los coches. Ahora con Bertín Osborne, pero hay muchos más.
Sí, María Elena, por ejemplo, dice, mi padre tenía un radiocassette viejísimo, ponía una cinta, siempre mexicanas, de Antonio Aguilar y Vicente Fernández. Cuando acababa, le teníamos que girar la cinta con un bolivic, si queríamos escucharlas de nuevo. Así me pasaba medio viaje, dándole al boli.
Claro, es que eso ha pasado muchas veces. Monse también nos dice desde Torrevieja que en los viajes con sus padres y hermanos, pues que cantábamos todos a grito pelado. Iban en un Seat 1500, 8 hermanos de vacaciones a Roda de Bará, hace la friolera Pulpo de 50 años, nos cuenta. Dice, después con mis hijos, recuerdo escuchar a Mecano, nos las sabíamos todas. Un saludo, claro, es que la música de los viajes en familia era una auténtica pasada, Bea.
La de Paz también, dice, mis viajes de veraneo a la playa, mi padre ponía en el radiocassette cintas de ABBA, sobre todo le gustaba mucho la canción de Chiquitita, y luego música de Marchena, Miguel de Molina y demás cantantes flamencos.
Claro, es que tenemos mucho target de audiencia. Hay gente que tiene más años, gente que tiene menos años, y en función de eso, pues claro, la gente pues va pidiendo y va acordándose de esas canciones que les han acompañado durante tantos y tantos kilómetros. Víctor, por ejemplo, Víctor Lavari dice, Pulpo, buenos días. En un Renault 5, escuchando Mocedades de mis rusos, todo viaje desde Barcelona hasta Carcastillo, un pueblo de Navarra. Claro, y los coches, o sea, a mí me encanta que los ponedores nos recuerden los coches que tenían hace un montón de años.
Demi Russo era el que iba con la túnica, ¿no? Que bailaba así, que era muy grande.
Era muy grande, era más fácil saltarle que darle la vuelta. Sudaba mucho, es verdad.
Y hacía así con las manitas hacia arriba. Bueno, Silverio, que dice que recuerda en el tercer coche que tuvo, un Renault 12, fue el primero que tenía radiocassette hace 45 años. Escuchábamos Marifé de Triana, zarzuelas, jotas, Isabel Pantoja, Concha Piquer, y yo en el primer coche que tuve, un Renault 5, a Serrat, a Albert Hammond, Los Pecos, Carlos Cano, Roberto Carlos y muchos más. Así que desde Valdeuso.
Fíjate, en un momento la cantidad de artistas y recuerdos que nos ha puesto en ciertos momentos de su vida a través de un viaje. Me gusta mucho. Feli López dice, Pulpo, Luis de Lucena en cinta, lo escuchábamos. Muy buenos recuerdos de una que me despertaba siempre, que decía, buenos días, corazón, hoy te vengo a despertar. Claro, Feli, es que la vida es así y la vida normalmente va acompañada de música, y es lo que hoy queremos recordar aquí en Poniendo las Calles.
Y esta te va a encantar, Gregorio, dice, hombre, Rafaela Carralle, el explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón. Dice, también poníamos a veces a Antonio Machín, sobre todo la de Dos gardenias para ti.
Claro, hay un montón de canciones que lo vamos a poner en una playlist. Cuando decimos playlist es hacer una lista musical que luego todo el mundo se la podrá descargar para que lo escuchen los ponedores desde sus dispositivos. Ahora a las 4:20, una hora menos en las Islas Canarias, seguimos con el programa y seguiremos leyendo los mensajes que nos vais dejando en facebook.com/poniendolascalles. Y te recuerdo que si te sumas a nuestra página de Facebook, yo lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Bueno, la semana pasada se cumplieron nada más y nada menos que 40 años de la muerte del maestro del suspense, Alfred Hitchcock, un realizador que creó unas 50 películas, rompió moldes, influyó a generaciones de cineastas con ese enfoque del suspense o del thriller psicológico y que ofrecía en definitiva una visión distinta de cada plano, de cada secuencia. Desde luego, pensar en Hitchcock es que, bueno, se te vengan a la cabeza un montón de títulos. Vértigo, por ejemplo, Con la muerte en los talones, Extraños en un tren, La ventana indiscreta, Rebeca, ¿te acuerdas de Rebeca? O, por supuesto, Psicosis.
Seguro que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias películas fetiche del director, y aunque hay donde elegir, hoy hemos querido conocer y destacar otros títulos menos conocidos, pero los que demuestra igualmente la genialidad con la que contaba este cineasta.
Bueno, pues para hablar sobre una pequeña parte de su filmografía ha estado en la tarde de COPE el profesor de Historia del Cine de la Universidad CEU San Pablo, Ignacio Armada. Ha sido Ignacio Armada el que ha opinado sobre Náufragos, una de las películas de Hitchcock que, sin embargo, pues como que no es tan famosa.
Hitchcock tiene un gran talento como manipulador de emociones, al margen de lo que hiciese visualmente. Y la época de los 40, que es la época en la que él deja de hacer cine en Inglaterra, se viene a Estados Unidos y además coincide con la época de la Segunda Guerra Mundial, es una época muy, muy fértil y, sin embargo, muy poco puesta en consideración. Es decir, los 80 y 90 siempre estábamos, ¿cuál es la mejor película de Hitchcock? Vértigo. Y después, ¿cuál es la mejor película? Con la muerte de los talones. Y siempre estamos moviéndonos en ese horizonte de los años 50. Pues en los 40 tiene películas poco conocidas, como es esta Náufragos, en la que tienes el reductio ad minimum, ¿no? Es decir, tienes a media docena de personajes metidos en un bote en los cuales hay una identidad secreta de alguien, y no sabemos quién es, y que se supone que uno de ellos es un infiltrado, y que tienen que sobrevivir todos ellos juntos. Entonces, ¿con eso qué puede hacer un cineasta? Bueno, pues Hitchcock consigue hacer hora y media de película sin que te agotes. Y yo creo que esa capacidad para manipular los sentimientos del espectador sin que el espectador lo sepa y llevarle hasta el extremo es característica solo de él. Náufragos es una película de una enorme tensión dramática. ¿Qué ha pasado más desapercibida? ¿Por qué no ves esos alardes visuales que verías después?
Claro, yo me pregunto cuál es la parte que destaca Ignacio Armada de la película ¿Pero quién mató a Harry?
De las películas de los años 50 es la menos conocida. Y a mí me parece la película más abstracta que hizo jamás Alfred Hitchcock. Para empezar, tiene algo que tenían las de los 50 y que no tendría antes ni después, que es el sentido del humor. Es decir, cuando tú piensas en Hitchcock, nadie piensa en que sea divertido. Y sin embargo, con La muerte en los talones es una comedia. La ventana indiscreta está llena de diálogos chispeantes. Pero el sumum de todo esto es ¿Pero quién mató a Harry? Es decir, una película que comienza con el cadáver ya en los títulos de crédito. Tenemos un muerto en el campo. Y resulta que no sabemos, ahora el misterio no es a quién han matado o cómo se le ha matado. Ahora el misterio es cómo vamos a averiguar quién le ha matado sin que ninguno de los que estamos participando en esa investigación improvisada podamos ser considerados culpables. Entonces, la única manera es ir escondiendo el cadáver. Así que ahora no vamos intentando cazar al asesino, sino intentando esconder el cadáver para que nadie nos eche a culpa. Una comedia brillante, completamente negra, y en la que además Hitchcock, una vez más, sin necesidad de grandes alardes visuales, de cámara, de cosas parecidas, hace grandes alardes en la puesta en escena.
Además, Ignacio también ha sido el encargado de, bueno, pues de explicar el motivo por el que él cree que a día de hoy el maestro del suspense sigue siendo un cineasta tan recordado.
Yo creo que es porque junta dos cosas, que a veces creemos que son lo mismo y que son sinónimos, pero no lo son, que es un genio y además es un clásico. Hay genios que no se convierten en clásicos, y sin embargo hay clásicos que son geniales como es él, ¿no? Es decir, es pensar la idea de que el clásico, como decía Italo Calvino, es el que siempre tiene algo más que aportarnos. Entonces, pasan las generaciones y cada nueva generación vuelve a acercarse a la obra de Hitchcock y encuentra algo. Y a lo mejor es un punto de vista que no era el que tenía la generación anterior. Y esa es la prueba de que su obra es inagotable. Otra cuestión diferente es por qué nos fijamos a veces en unas películas y no nos fijamos en otras. Y cada 20 o 30 años cambiamos.
Uh-huh. Y claro, ¿cuál es la parte que destaca Ignacio Armada de la película Pero quién mató a Harry?
Hay una secuencia que yo siempre recuerdo, uh-huh, y se la comento a mis alumnos, que me parece magistral, que es el momento en que tiene el cadáver de Harry cuatro personajes metidos dentro de una cabaña. Y él llama, uh-huh, a la puerta al sheriff. Y cada uno de ellos tiene razones suficientes para esconder el cadáver por si el sheriff le imputa a él el asesinato. Con lo cual, cuando se abre la puerta en el contraplano y entra el sheriff, el cadáver ya no está. Pero están 5 minutos hablando con el sheriff y constantemente hay una puerta de un armario que se está abriendo. Y cada uno de ellos se levanta y la cierra.
Claro, a pesar de estos cambios, lo que está claro, y conocemos todos, son algunas de esas obsesiones con las que siempre se asocia a este director.
Existe la obsesión, por supuesto, del falso culpable, que parece que es una obsesión muy peculiar y particular de Hitchcock, que era una persona muy atormentada, pero en realidad la idea del falso culpable está en todo el cine policíaco y el cine misterio, el cine americano, desde los años 30 hasta los años 70. Lo que ocurre es que Hitchcock lo lleva donde no lo lleva nadie. Entonces, lo hace propio. Tenía esa habilidad, en realidad, para hacer propio lo que en principio podía venir de otros. Cuando tú ves los guionistas que él tenía en sus películas, es que el guionista de Extraños en un tren, que es una novela de Laja Smith, Raymond Chandler. Es que el guionista de La sombra de una duda es Thornton Wilder, pero no sabes por qué todo te suena a Hitchcock, y es porque lo hace propio.
Claro, pues ponedores, ahora que estamos confinados, qué mejor manera de aprovechar el tiempo que, bueno, pues recuperando y visualizando algunas de las películas de Hitchcock, incluso aquellas menos conocidas. Desde luego merece mucho la pena recordar a uno de los grandes maestros de la historia del cine. Mientras tanto, nosotros a las 4:27, 3:27 en Canarias y en directo, seguimos poniéndole las calles a este jueves 7 de mayo de 2020. No estás solo, no estás sola, hay un montón de gente como tú. Está poniendo en marcha España, dice Antonio García González Pulpo, un Talbot Chrysler con Junco a todos los viajes, a todas partes, con esas músicas. Gracias por estar con nosotros. Ahora, el gran José Feliciano moliendo café. Me encanta esta versión.
Cuando la noche tranquila se renace la sombra, y entonces los cafetales comienzan a sentir, se oye una canción de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece gemir. Una queja de amor, una tristeza, que canta en el manuel en su amargura, y pasa el resto de la noche moliendo café. Entonces los cafetales comienzan a sentir, se oye una canción de la vieja molienda, y que el letargo de la noche parece gemir. Una queja de amor, una tristeza, que canta en el manuel en su amargura, y paso el resto de la noche moliendo café.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en COPE. Ángela González dice, Pulpo, con mi padre en un Renault 6 siempre ponía a Glenn Miller. Y desde entonces me gusta. Ángela González, muchísimas gracias. Glenn Miller también formará parte de esa gran lista musical que estamos elaborando y que luego compartiremos con toda la audiencia. Dice Ana Castillo, Pulpo, pues mira, yo ponía mucho a Los Panchos. He sido comercial, he tenido que hacer muchos kilómetros sola y me servía de compañía. También escuchaba a Nino Bravo en el coche y ahora, bueno, pues las madrugadas sin poder dormir os escucho a vosotros. Me gustáis mucho, suerte para todos. Ana, gracias a ti por estar con nosotros poniéndole las calles a cada día que comienzan aquí en la cadena COPE.
Tenemos también a Amparo, que dice, recuerdo los viajes con mi hijo Andorra, Julio Iglesias, con La Carretera, Revolver, Mikel Erentxu, y a la vuelta compramos allí El Mago de Oz, gracias al añorado locutor de radio Juan Antonio Cebrián, claro, que ponía la canción La Rosa de los Vientos, y así lo conocimos al grupo, que es muy recomendable, nos dice Amparo.
Qué bien, yo voy a mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir: Esperanza García Ramírez, Conce Teruel, Ionut Nicolae, Carolina López, Francisco Llanos García, Vicente García, Camilo Carrillo, Juan García Méndez y Dolores Romosanta. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Si tú lo haces, yo aquí lo veo y te mencionamos para darte las gracias y también la bienvenida. Un par de mensajes más, Bea, por favor.
Sí, mira, el de Gladys, que recuerda ir de viaje con su hija cuando ella era adolescente y todo el tiempo escuchando a los Backstreet Boys. No. Y dice, yo me lo pasaba súper bien porque a mí también me gustaban un montón. No sabíamos las canciones de memoria, qué buenos tiempos. Y era todavía con cassette, que íbamos con el boli. Y José Carlos Osuna, siempre tendré en el recuerdo ir con mis vecinos todos los veranos a la Acuópolis de Villanueva de la Cañada. Claro. E íbamos todos escuchando Fórmula Quinta. Qué en buena. La fiesta de Blas, dice. En la fiesta de Blas todo el mundo salía con unas cuantas copas de más, claro.
Qué bien. Y Ángel Ruiz, este es muy de nosotros, dice Pulpo. Yo en un Seat 127, muchos viajes, dice, y la música de los Chi, de los Chun y de los Calis.
Y de los Chan. De los Chin, de los Chun.
De los Calis.
Bueno, Pulpo, que ayer hablábamos del mar. Ay. Y que cada vez dudo más de que tú y yo vayamos a volver a verlo pronto. Yeah. Al menos este año.
Se complica, ¿no?
Los países de sol y playa tratamos de prepararnos para el verano. Estamos hablando de países como Grecia, como Italia, como España. Grecia e Italia, como están un poquito más adelantados, les pasa lo mismo que a Portugal, pues están mirando ya a ver qué hacen con sus playas. En España, sin embargo, seguimos un poco desesperados, ¿no? Las cosas, lo que está claro es que no va a ser como siempre en ninguno de estos sitios. Y por ponerte un ejemplo, Italia, ¿no? Tiene en mente establecer un mínimo de 10 metros entre cada sombrilla.
¿En serio? Vaya, vaya.
Esto en Benidorm, imagínate.
No es posible.
10 metros entre cada sombrilla. Sería todo un acontecimiento porque por primera vez se vería la arena en verano. Pero claro, hay más cosas. Los italianos también plantean tomarnos la temperatura.
Claro que sí, guapi.
Yo lo de las sombrillas me parece difícil, pero lo de la temperatura en la playa, vamos a ver, es como lo de los focos de televisión. Si te pillan sudando, bajando a 40 grados a la sombra con la sombrilla, el carrito, la neverita y toda la pesca, lo normal es que des más de 37 grados, ¿no? Medir la fiebre en la playa es complicado, ¿no?
Es muy complicado, porque además el cuerpo ya también tiene una temperatura acumulada increíble.
Claro, coge temperatura. En España también nos estamos poniendo las pilas. Aquí apostamos por sectores. Hay varios ayuntamientos ya, uno de ellos es el de Lloret de Mar, en Gerona, que han propuesto dividir las playas. ¿Vale? Van a segregarnos, como una especie de guetos. ¿Cómo se van a organizar? ¿Cómo están hablando Lloret de Mar de abrir este verano sus playas? Pues mira, por un lado habrá un área de ancianos, de personas mayores.
Ah, bueno, bien.
¿Pero vale. ¿Qué me dices?
Pero claro, y luego si pasa cualquier cosa, ¿cómo se les puede echar un cable?
Ahí está el tema, porque va a ser un área muy específica, de gente mayor. No sabemos la edad a la que se refieren con gente mayor. Mayores de 70, mayores de 60, gente mayor. Claro, que tienen que bajar solos a la playa, porque ahí no podemos ir nosotros.
Claro,
¿de acuerdo? Me genera dudas también. Pero bueno, oye, que la gente está haciendo propuestas, que esto es lo bueno. De aquí algo bueno tendrá que salir, ¿no?
Hombre, claro, me imagino yo.
Es
claro,
como lo de la tormenta de ideas, que se suele decir. Y luego, pues algunas un poco loca, pero tendremos alguna que nos apañe.
Claro, bueno, algunas que no valen y otras que pueden surgir y pueden servir.
Efectivamente. La historia es que en Lloret de Mar, un área de ancianos, vale. Este año, también te digo, uno más feliz que una perdiz por no tenerse que llevar a la suegra a la playa.
Hombre, imagínate, claro.
Decirle a la pariente, cuenta. Este año nos libramos de tu madre. Bueno, el segundo sector será el de las familias con niños y todo lo que eso conlleva o todo lo que le cuelga, como dice Carlos Herrera.
Claro.
Que si la merienda, el cubito, el hinchable... Vale, llegados a este punto, seamos serios. Eso...
No son vacaciones.
No son vacaciones. Que
no son.
Yo bajo con mis hijos y yo ese mes me lo tomo como algo en familia, feliz, los quiero, los adoro, son míos, pero yo no descanso. Yo no descanso. Yo descanso cuando se los llevan mis suegros y yo me quedo sola en Madrid.
Hombre, claro.
Metida en mi casa. Claro. Bueno, ahora vamos a hablar del tercer sector, ¿eh? Esta es la gente que de verdad sí que tiene vacaciones y de la que yo formaba parte hace unos 8 años. Me refiero a todos aquellos adultos sin niños alrededor que van a poder disfrutar del mar, la playa, tumbados en su hamaquita, tomando un refresquito y leyendo. Y además este año, si nos segregan, sin tener que aguantar a los hijos de los demás.
Claro.
¿A ti esto no te parece una cosa maravillosa?
Me parece una cosa que puede dar mucho juego.
Esta gente saber que tiene su espacio de playa para ellos solitos,
hombre, claro,
sin
imagínate.
Que nadie les diga nada.
Imagínate.
Bueno, y luego, esta no la han especificado en Lloret de Mar, pero esta la hago yo. No está dentro del protocolo, pero yo te digo que va a haber un cuarto sector. De momento está el cuarto sector engrosado por los madrileños, uh-huh. al que son susceptibles de sumarse otras provincias del interior que no tienen playa y que tampoco tienen muchas esperanzas de ir desescalando como el resto del país. El cuarto sector somos todas estas personas que este año solo vamos a ver el mar en foto. Y también está bien, porque es lo que toca, no pasa nada. No es que vayamos a tener problemas en Madrid, Pulpo, para pasar a la fase 3, que es cuando ya nos dejan salir de la región. Es que yo durante todo el día de ayer me di cuenta de que Madrid va a tener problemas de cambiar de fase directamente, de la fase 0. Porque tú sabes lo que Pedro Sánchez le va a decir a Madrid cuando pidamos pasar a la fase 1. Mira, escucha, escucha.
No. Negativo. No.
Nos va a dejar bloqueados aquí, ¿no?
Va a ser así.
Nos va a dejar aquí,
claro,
bloqueados.
Si es que la propia Ayuso ha dicho que no estamos para salir, Pulpo.
No, todavía no. Vamos a ver, es que muchas veces se culpa a Madrid o se culpa a Cataluña, pero es que estamos hablando de regiones con muchísima densidad de población.
Claro,
aquí
claro.
Hay muchísima gente.
Claro, claro, si no, nadie está criticando eso, que claro. Pero Madrid y Cataluña pues son las comunidades autónomas que no van a poder seguir de turné este verano. Claro, si es que es normal, si
y
no lo estamos criticando.
Habrá mucha gente que se vaya a esos rinconcitos de playas, que se van a esconder ahí para que cada uno vaya un poco a su bola y por ahí van a venir también los problemas.
Uy, uy, uy. Esos van a tener problemas, sobre todo si van de fuera. Porque
claro.
Si eres de Lloret de Mar y estás en Lloret de Mar, pues no hay problema que te vayas a tu playita tú solo. Si conoces una calita, que no sé si allí hay calitas,
playas,
nunca he estado en Lloret de Mar.
Esas secretas, playas secretas.
Playas secretas, ¿no?
Sí.
Oye, ahí en Estepona había una a la que solía ir muy poca gente.
¿La playa del Cristo?
La del Cristo.
Bueno, ahora se pone hasta arriba.
Claro, ya, pero yo tuve una época que iba por la tarde... Cuando quedaba con los amigos, tendríamos 16 años,
claro.
Y era de las que estaba tranquilita, no era como la playa del paseo marítimo, claro.
No, claro, la playa de...
No me acuerdo cómo se llama.
Sí, enfrente de donde estaba el portillo antiguamente. Claro, yo tampoco me acuerdo, pero ¿cómo se llama esa playa en concreto?
Claro, pero esa estaba más masificada.
Claro, ahora mismo la playa del Cristo, que está al lado de lo que era el Segers y al lado de lo que era Sierra Bermeja, pues ahora se pone hasta arriba. Hasta arriba de no tener sitio para colocar la toalla, ¿eh?
Madre mía, no, yo la conocía medio vacía. Bueno, esto en cuanto a las playas, Pulpo. Luego está el ocio nocturno, los pubs, las discotecas, los festivales de música. Claro, aquí una empresa de origen español...
La playa de la Rada, me está diciendo.
De
José Francisco, efectivamente,
de la Rada.
Donde está el restaurante La Rada, precisamente.
Sí, sí. Pues esa estaba siempre con más gente. La otra era la Feten, pero nada, ahora ya veo que tampoco. Bueno, la historia es que hay una empresa de origen español, aunque afincada en Los Ángeles, que cree tener la solución para que podamos salir de verbena por la noche a divertirnos, a una discoteca, a un bar.
Sí.
Ha ideado un traje que está entre los monos de la NASA... Y la indumentaria de Boba Fett, uno de los personajes de Star Wars.
Esto es una bola.
O sea, es un cuadro. Pero vamos a ver, yo lo del encierro empieza a afectarnos ya gravemente, porque yo por lo de que me tengo que acoplar una mascarilla a mi look, ya lo estoy aceptando. Pero vamos, yo ir a un festival de música o a un bar de copas vestida de espantajo, ya te puedo asegurar que prefiero quedarme en mi casa tomándome la cervecita, ¿eh?
Hombre, claro. De todas formas, Bea, acostúmbrate a que la mascarilla ya va a ser un complemento más, que tendremos que, pues bueno, complementarlo con la camisa que llevemos o con el pantalón, porque es que vamos a tener mascarilla hasta final de año. ¿Eh?
No sabes con quién estás hablando. A mí, yo tengo una tía que me está haciendo una de lentejuelas.
Perfecto, como tiene que ser.
Con esta voy a venir aquí para brillar por la noche. Bueno, perfecto. El caso es que el mono look Marte está dotado con la última tecnología para evitar contagios. Pero claro, es feo, más que pegarle a un padre. Guantes, casco, toda la pesca, y además con unos colores así psicodélicos, un poco punk, raro. Tiene hasta un sistema de altavoces integrado, porque claro, ir con una escafandra a una discoteca pues te impide escuchar la música, pues no tiene altavoces para que la puedas escuchar.
Madre
lo
mía.
Que ya no sé si vas a poder hablar con el colega con el que vayas.
Por WhatsApp.
Claro, bueno, los creadores han sido buenos, lo han diseñado de tal modo que es posible, eso sí, ir al baño sin necesidad de tenerte que quitar todo el mono. Que tú imagínate el espectáculo.
Sí,
tremendo.
Sí, completamente.
Y antes de terminar, antes de irme con la música, voy a hablarte hoy de una artista muy importante. Es otra de las que se está aburriendo bastante durante la cuarentena y para pasar mejor los días pues le ha dado por hacer propuestas a sus fans. La última propuesta de las últimas que le ha hecho ha sido esta, mira.
Hola, buenos días. Hoy me he despertado con ganas de ir a un karaoke. Me gustaría ir a cantar a un karaoke. Como no se puede, pues se me ocurre que puedo cantar desde casa. Decirme qué canciones os gustaría. Os leo.
Aquí tienes a Rosalía, mira.
Decidme unos buenos temas, unos temazos,
Toma ya. Toma ya.
Se nos ha quedado cortado. Es que ahora iban los temazos. Aquí va. Mira, mira, cómo los versiona.
A tu vera, siempre a la verita tuya. Bueno. Siempre a la verita tuya.
Hasta el día en que me muero, canto yo.
Pero pasa de una cosa a otra. Otra con la gasolina, todos eligen la misma. Y aquí a lo Beyoncé, Pulpo. Vamos, no tiene ningún problema en acoplarse a cualquier cosa, esta Rosalía nuestra, ahí la tienes.
Imagínate.
Se ha atrevido con todos, Lola Flores, Daddy Yankee, Beyoncé, Cristina Aguilera. El vídeo lleva millones de reproducciones porque escuchar a Rosalía siempre es un lujazo. El montaje, eso sí que ha hecho ella, es un poco extraño, también te lo tengo que decir. Claro, ella la montará la música.
Claro,
no se la monta ella.
Ella tiene su estilo y tiene ya que representar pues un tipo de núcleo urbano que le suele escuchar y que le funciona por todo el mundo.
Bueno, ahí estaba Rosalía y ahora escuchamos a otro portento. Esta voz es envidiable. Es la voz de Adele, la artista británica que cumplió el martes 32 años. Ha sorprendido a todos con una nueva imagen, Pulpo. La verdad es que se le había visto ya en alguna fotografía, pero muy lejana, que había adelgazado mucho porque Adele era gordita.
Sí.
Era una mujer pues gruesa, pero es que ha perdido no un kilo, ni dos, ni diez, ni quince, 45. Y claro, está realmente irreconocible. Así ha aparecido en una foto en Instagram con la que ha querido agradecer a todos los que la han felicitado. Adele es la única que no se ha echado ningún kilito durante el confinamiento. No sé, Pulpo, si tú puedes decir lo mismo, ¿eh?
Pues sí, yo en principio nada, lo único que estoy echando es pelo.
Qué mentiroso.
De verdad.
¿Te has echado algún kilo? Confiesa.
Pues yo, en principio no. Vamos,
¿no?
Yo, en principio no, que no me he pesado, pero en principio lo llevo bien. ¿No ves que estoy haciendo mucho deporte?
Ah, sí, sí. Cogiendo, ¿cómo eran? Litros de leche.
Litros de leche y bolsa
y levantamiento, de levantamiento de birra.
No, nos estamos cuidando. ¿Qué quieres que te diga?
Vale, estupendo. Me alegro.
Eso
ya te veré, ya te veré, ya te pasaré revista.
Eso está hecho. El teléfono del estudio es gratuito. 950-60-06. ¿Cómo estás poniendo las calles? Llámame, entra en directo, que ya sabes que te está esperando el diploma oficial de ponedor de calles.
4.45, 3.45 en Canarias. Ya sabes que aquí los ponedores son muy importantes para activar España. Hay un montón de gente que intenta dormir, otros están trabajando, gente que está en la cama escuchando la radio, gente que está vigilando y protegiendo, gente que está en los hospitales echando un cable, y la verdad que hay un montón de gente que se suma a nuestro Facebook. Y yo de verdad que os doy las gracias. Ricardo Samper, gracias. Francisco Fernández, Esperanza García, Conce Teruel, gracias por estar con nosotros. Somos ahora mismo 50.430 los ponedores que nos seguís, y que yo os agradezco un montón por estar aquí con nosotros echándonos un cable. 50.442, el número exacto de la gente que nos seguís en esta red social. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué haces despierta ahora?
Pues mira, yo llevo el confinamiento haciendo huchas de latas de refrescos. Para los niños, para las mujeres, para que ahorren, lo digo yo así, para que ahorren lo que gastábamos antes al salir a tomar un café o una caña o unas chuches. Uh-huh. Y digo, ala, pues hay que ir metiéndolo, todo lo que gastábamos antes.
Es verdad.
Y son muchas chulas, sí.
Claro, es que Carmina, es verdad, los que, bueno, como no, uno no sale de casa, está gastando muchísimo menos dinero, y está muy bien que se vaya ahorrando para cuando vengan las vacas flacas dentro de unas semanas.
Claro, claro. Además, bueno, en un principio pensamos, digo, bueno, como será un mes o así, más o menos, pues después hacemos una merienda todas juntas, porque estamos en un pueblo pequeño y decimos, pues ven, nos juntamos cuando acabe la cuarentena y con lo que hayamos ahorrado, pues para una merienda. Pero ahora se alarga, así que dará para más.
Claro. Carmina, ¿y cómo hablas con tus amigas? ¿Cómo estás en contacto con ellas?
Pues con el WhatsApp, con videollamada y a veces por la ventana, de cristal a cristal.
¡Anda! ¡Qué bueno! ¡Jolín!
Sí, porque es un pueblo pequeñito.
¿Qué pueblo es?
Cuenca de Campos, de la provincia de Valladolid.
En Valladolid, ajá. Y claro, ¿qué pensáis de todo lo que está pasando? Porque, Carmina, ya vosotras a vuestra edad, después de haber puesto tantas calles, ¿qué pensáis de esto que nos ha tocado vivir?
Bueno, yo no había visto otra cosa de esta. Yo, por lo que me contaba mi madre de antaño, de cuando les pasó lo de la guerra, que se ponían en cuarentena y todo eso, pero yo no había vivido una cosa de estas, vamos, ¿no? Habíamos vivido la crisis del 2008.
Claro,
pero así como esto, no, yo no lo llevo mal por la cosa de estar encerrada, porque en un pueblo, ya sabes, tienes patio, tienes aquí un cacho de terraza. Yo tenía un bar antes, vamos, le sigo teniendo, es más, vivo en el bar.
Ah, bueno.
Es un lujo.
Claro, ya me imagino. Madre mía, y ahora cuéntame, cuando acabes con las huchas, ¿cómo las vas a repartir o cómo las vas a entregar? ¿Qué tienes pensado?
He repartido muchísimas ya. Las voy dejando en la puerta, las meto con un poema, un escrito, las meto en la puerta, pongo el nombre en la bolsa y ya ellas, cuando van a por el pan o van a dar un paseo, que ahora ya pueden, pues las van cogiendo.
Claro, me imagino.
Así que las doy. Y los niños igual, a los críos también, porque les hace mucha ilusión, porque les pongo animalitos, les hago de dibujos en las huchas, unos animalucos, y las decoro y todo eso, y bueno, pues es una moda nueva.
Claro que sí. Claro que sí. Y encima, una ponedora que va a recibir su diploma oficial de ponedor de calles.
Ay, sí, yo lo escucho mucho, mucho.
Pues te vamos a mandar el diploma, Carmina.
Sí, me pidió el correo, sí, la chica, sí.
Vale, perfecto, o sea, ya está todo en marcha.
Sí, supongo.
Seguro que sí. Carmina, pues te mando un abrazo enorme y te doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores.
Pues yo encantada, porque a veces empiezo a poner las calles, normalmente las pongo por delante, ¿no? Porque me pilla haciendo esas cosas, o poesías, claro, o tal, o las escuchas. Y otras veces, pues a lo mejor, si me he dormido por lo que fuera antes, me despierto sobre esta hora. O sea que a estas horas siempre estoy con Pulpo, con este Pulpo, y luego le oigo también a Carlos Herrera, sí.
Qué
después.
Bueno. Qué bueno, pues así de eso se trata, que estemos aquí juntitos todos, levantando España.
Porque, al vivir solo, pues, pues es muy amoroso que todos los días escuches a la misma persona. Ajá. Que te bueno. diga, vamos, cosas bonitas y del día y agradables.
Es como formar una familia, ¿verdad?
Sí, 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 cierto, cierto. Aunque sea en la distancia, pero cierto, te llega, es una añoranza de cada día, de que muy amorosa. Las palabras y todo.
Muchísimas gracias, Carmina. Me quedo con tu mensaje y te recordaremos. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Gracias.
Vale, un abrazo a ti. Muchas
Hasta
gracias.
Luego. Muchas gracias. 4.50, 3.50 en Canarias. Gracias por poner las calles con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
El último contacto que tuvimos con ellas nos dijo que la estaban atendiendo bien.
Seguimos sin luto oficial y con las banderas en todo lo alto. Y que tampoco sabemos la cifra real de muertos. ¿Puede haber algo más ignominioso, algo más
desastroso? Es la consecuencia de una crisis con velocidad y con profundidad inédita.
No creo que exagere cuando atisbo un nuevo orden mundial con la excusa del coronavirus. O la Unión Europea espabila o nos quedaremos como unos mindundis populistas y catetos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
A 8 minutos de llegar a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Hacemos en directo Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar aquí. Y ahora, bueno, pues toca imaginarse que estás solo, que estás perdido entre las montañas. Estás tú, el viento y unas vistas impresionantes, nada más. Sin duda una verdadera gozada, y más teniendo en cuenta la situación por la que estamos atravesando estas últimas semanas. José Ángel Sánchez ha estado confinado 10 días en el refugio de los Ibones de Bachimaña, situado en el municipio de Panticosa, y nada más y nada menos que 2.200 metros de altitud. Él es el guarda de un refugio de montaña desde hace 21 años, pero además está recogiendo datos meteorológicos para la estación del AEMET y también está colaborando con Protección Civil.
Pulpo, aunque todos los días abre la ventana y ve una estampa idílica rodeada de un conjunto de glaciares, que a más de uno ya nos gustaría, lo cierto es que en lo más alto también se tiene que cumplir a rajatabla el confinamiento que nos han impuesto desde el estado de alarma.
Claro, pues bueno, para conocer de primera mano cómo está viviendo la cuarentena este aragonés, ha estado en la tarde de COPE el guarda del refugio de montaña, el propio José Ángel Sánchez. Para él, es verdad que esta situación no es del todo nueva.
La verdad es que nosotros sí que estamos muy acostumbrados a estar solo. El refugio nuestro, todos de la Federación Aragonesa de Montañismo, bueno, la altura sobre todo, estamos abiertos los 365 días del año. Entonces, meses de enero y febrero en el refugio de Bachimaña, es muy normal hacer el estándar de 2 semanas que solemos hacer de trabajo sin ver a nadie. O sea, la verdad es que estamos bastante acostumbrados a la tranquilidad de estar una persona sola y de no ver, bueno, sí que veo a alguien. Tengo una gata que se llama Carbonilla, que sí lleva conmigo 6 años y, vamos, al final tenemos un poco para hablar con ella, porque si no, al final acabas siendo majarón.
Pero a pesar de estar a 2.200 metros de altitud, José Ángel ha explicado que sigue las mismas reglas de confinamiento que cualquier otro español.
La foto es que es una imagen idílica. Eso sí, el confinamiento lo hacemos a rajatabla. No salimos del refugio para nada, más que a tomar los datos meteorológicos, y el confinamiento es total. O sea, no me doy ni un paseo, ni ninguna vuelta, ni mucho menos, porque en el estado que estamos no faltaría más que tener un pequeño problema por ahí y liarla. Entonces, tenemos que estar en el refugio para prestar nuestros servicios, pero el tema lúdico de dar un paseo, salir, no. Tengo una terraza muy bonita en el refugio, en la parte sur, que los días que hace bueno, que está tan de aquello, ha hecho un día bueno solo, pues sí que la verdad que te sientas ahí en la terraza. Echa de menos los vecinos, porque dices, el aplauso de las 8 sin vecinos y tal.
Además, ha descrito perfectamente todo lo que tiene la suerte de ver cada uno de los días a su alrededor.
Es un valle glaciar muy bonito, con un bosque de pino negro. Y de refugios no hay... hasta el refugio no llegan los árboles. Los árboles suelen llegar hasta los 2.000 metros, el pino negro. Entonces, en la zona nuestra, ya es más, a los 2.200 ya es más zona. Y está todavía todo nevado. Está en invernal total. Está el lago helado, está con nieve. Y pues subí estos... hoy ya ha sido bastante nieve en la bajada, pero la última vez que subí, llevaba galampones y pioles para los pasos de cruzar los neveros, que todavía tenemos neveros. Aquí la primavera ha llegado bastante más tarde. Todos los picos nevados, fondo así por el fondo, todo el pico Saboco, los Forátulas, Parmo Negro, vamos, tengo una vista de montes espectaculares. Pero bueno, con eso me quedo. Es como tener un bonito cuadro en casa, que lo veo en el sillón porque sé lo que hace, hacerlo por la ventana.
El guarda, que ahora mismo se encuentra en un refugio más abajo, a 1.600 metros, ha explicado cómo va a ser el reencuentro con su familia.
Mi mujer siempre dice que cuando bajo me tiene que resetear, que bajo con otra onda. Y ya no sé si resetear o apagar el enchufar, pero sí que los primeros días estás un poco marciano. O sea, es un poco ahí como desubicado. La palabra es un poco desubicado. Como llevo días fuera, bueno, para mis familiares siempre me han conocido en este trabajo y en esta forma de vida. Para mí los refugios no es un trabajo, sino es una forma de vida. Viví un poco diferente a los demás, mi vida a otro ritmo de vida, un poquito. Y entonces sí que me cuesta, y sobre todo me cuesta, bueno, ver a los amigos, bueno, tomar la cervecita con los colegas, que no lo veo hace un montón, y ese tipo de cosas.
Y aunque José Ángel tiene muchas ganas de ver a sus seres queridos, es verdad que reconoce que en el refugio de los Ibones de Bachimaña, pues no vive nada, nada mal.
Las condiciones de vida del refugio este que estoy yo son muy cómodas. Es un refugio moderno, con muy buenas instalaciones. Tengo internet, tengo una biblioteca, tengo la calefacción encendida porque nos generamos la energía. Puedo permitir tener estar caliente, que en los refugios pues se pasa más frío, porque si estás tú solo no vas a poner la casa en marcha de calefacciones. Y en este caso, por suerte, el refugio que gestiono con mis compañeros, pues sí que da una calidad de vida muy buena, ¿eh? La verdad que estoy muy caliente, estoy muy a gusto y tengo tiempo para todo.
Pues precisamente en 8 o 9 días será el siguiente cambio de turno y él volverá a trabajar a 2.200 metros de altitud.
Normalmente nosotros hacemos estándar de 2 semanas de trabajo. Lo que pasa es que ahora pues intentamos hacer un poquito más cortas por estar en casa. Pero vamos a subir de aquí a 8 o 9 días, subir otra vez a hacer otra estándar de refugio. Pero normalmente las hacemos a 2 semanas. Lo que solemos hacer, porque claro, para acceder al refugio pues es hora y media a 2 horas andando desde donde dejas el coche.
Ya has comprobado, ponedor, que el confinamiento es igual estés donde estés. Algunas personas como José Ángel Sánchez tienen la suerte de estar rodeados de naturaleza. De cualquier manera, lo que todos debemos tener claro y lo que verdaderamente es importante es que nos quedemos en casa para así conseguir que la situación siga mejorando día tras día y superemos las fases sin ningún tipo de contratiempo. Mientras tanto, nosotros seguimos poniendo las calles, acercándonos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, y te recuerdo que hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando por esas canciones que escuchabas hace un montón de años cuando hacían los viajes entre a lo mejor tu localidad y tu zona de descanso, tu zona de veraneo, o quizá cuando te acercabas al pueblo. Hay un montón de mensajes, un montón de canciones que luego formarán parte de una lista musical que vamos a elaborar entre todos los ponedores. Así que te recuerdo que lo puedes dejar en facebook.com/poniendolascalles y que en la próxima hora vamos a hablar de una forma muy sencilla de dar las gracias a los que se están dejando el alma por los demás en esta crisis. Toca actualizar la información con Juan Andrés Ruber y enseguida estamos de vuelta contigo. Gracias por estar en COPE.